La periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Comenzamos una nueva semana, agosto 9 del año 2021, y como todos los días, agradezco la sintonía que ustedes brindan de 3 a 4 de la tarde por este su programa en Radio Martí. También en este día de hoy, la asistencia técnica de Tommy y Simón y desde luego pues la producción de Jaime Almiral. E indudablemente hay un tema muy recurrente, muy importante, en el que llamamos el dedo del renglón de la situación del COVID, de la situación que ha ocurrido luego de el levantamiento popular. Pero una noticia ha saltado a la luz y desde luego es importante también tocar otros temas relacionados con la situación problemática y económica de Cuba. Y precisamente, Tommy, bienvenido nuevamente a Tras la Noticia, ¿cómo andas en la tarde de hoy?
Cari, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan por estas ondas de Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Obviamente, como bien dijiste, la noticia de Cuba, después del levantamiento del 11 de julio, se habla de que finalmente, por lo menos han soltado a uno, con un paradero desconocido de muchos otros. A la misma vez, la situación es tétrica, es una de levantarse y no parar de rezar en rodillas, porque especialmente después de ver unos videos que recientemente han salido a la luz pública, sé que más adelante en el programa estaremos hablando sobre esos videos y con un experto que sabe sobre el tema de COVID. Pero como bien dijiste, recientemente también tuvimos con nosotros a este invitado que tenemos en el día de hoy, y él nos habló de los adelantos que habían ocurrido en contra del régimen después de que se levantó ese artículo famoso de la ley Helms-Burton. Yo me encontré con él recientemente, con él y su esposa, y él me dijo que todavía quedaban muchas sorpresas. Vamos a ver si nos habla de esa sorpresa en el día de hoy.
Efectivamente, y para ello, ni más ni menos, que el abogado Nicolás Gutiérrez, presidente del Colegio de Hacendados de Cuba, pero aparte de eso, una persona que desde el primer momento ha estado estrechamente vinculada a continuar haciéndole seguimiento y forma parte también, desde luego, de toda esta serie de demandas vinculadas a propiedades que han sido expropiadas y que están siendo en este momento, pues indudablemente, utilizadas, ¿no? Y desde luego sin ningún tipo de compensación por parte del Estado cubano. Nicolás, muy buenas tardes, y me gustaría que me hicieras, ante todo, una aclaración. ¿Qué puede diferenciar esta demanda de la familia Blanco Rosell, residentes aquí en el condado Miami-Dade, contra otras que se han preparado? Y creo que Tomás también tiene algunas preguntas al respecto.
Sí, Cari, con mucho gusto le responderé a sus preguntas. Y como bien dijo Tomasito, esto hay que mirarlo contra la mirilla de lo que está pasando en Cuba en estos días. Nuestros hermanos y hermanas en la isla han mandado una señal muy clara a todo el mundo que ya tiene que terminarse esta dictadura de 62 años. Y hay que heroísmo como el que hemos visto y seguimos viendo en Cuba nos anima y nos motiva para poder hacer lo poquito que se puede hacer desde afuera. Y dentro de esa categoría yo pongo estas demandas que, como sabemos, el régimen hace unos años designó el puerto de Mariel como la gran salvación del régimen. Ellos miraban que con la administración del presidente Obama iba a haber una apertura, una normalización de relaciones, y Mariel, que es un puerto más hondo que La Habana y menos congestionado, sería el salvamiento económico de la dictadura. Pero ellos no contaron en esa época con una cosa muy básica, que todo lo que ellos tienen en el puerto de Mariel, o casi todo lo que tienen alrededor del puerto de Mariel, se lo robaron a familias cubanas. Y una de estas familias cubanas, la familia Blanco Rosell, con el mismo bufete de abogados basado en Washington que ganó el arreglo con la compañía suiza que hablamos en estos mismos micrófonos hace unas pocas semanas.
Efectivamente.
Es el mismo bufete Berliner, Corcoran and Rowe que representó a la familia Claflin Weeks del Central Soledad y Cienfuegos. Aquí está representando a la familia Blanco Rosell y otras familias. Yo estoy trabajando de lleno con ellos en este esfuerzo y la familia Blanco Rosell a través de Odette Blanco Rosell, que es una señora mayor, la única que queda viva de esa generación que eran dueños cuando fueron confiscados a principios de la revolución. Ella ha traído esta demanda, han demandado a tres compañías navieras, dos de ellas americanas, Seaboard y Crowley, y la tercera francesa, CMGA, y hay otros demandados que vendrán pronto. Estas demandas que son por el triple de los daños y perjuicios basado en el valor de las propiedades afectadas pueden ascender hasta los miles de millones de dólares. Una demanda grande y hay muchos traficantes americanos y extranjeros beneficiándose de las propiedades que el régimen robó alrededor del puerto de Mariel. En el caso de los Blanco Rosell, ellos consiguieron una concesión del gobierno cubano en el 54 para desarrollar el puerto de Mariel. O sea, la misma idea que los comunistas cacareaban hace unos pocos años. Esto no es nada nuevo. Esto ya se había pensado y requete pensado en los 50, y esta familia iba a encabezar ese esfuerzo. Y incluso obtuvieron un préstamo del Banco Financiero de Cuba, que en esa época ayudaba al pueblo de Cuba. Imagínate eso, un banco del gobierno que ayudara al pueblo de Cuba. Eso ya no existe hoy en día. Pero ellos estaban de lleno desarrollando el puerto cuando, claro, vino la hecatombe de la revolución y perdieron todo lo que tenían. Entonces, en este momento tienen el chance, no todavía de ir directamente contra el régimen, algún día eso será posible, pero por lo menos contra los socios comerciales del régimen, sean americanos o sean extranjeros. Y los americanos obviamente tienen la ventaja que son más fácil de cobrar y ejecutar contra ellos y obtener jurisdicción sobre ellos, ya que no hay duda que están dentro de las fronteras norteamericanas. Los europeos es un poco más complicado porque tienen leyes de la Unión Europea que los ampara en su trafiqueo y hay que identificar bienes que tengan aquí en los Estados Unidos, lo cual también estamos haciendo. Entonces, todavía esta demanda está en sus primeros varios meses, pero ha habido avances. Hubo un reto que todavía tenemos que superar, que la jueza Bloom, que es una jueza federal aquí en el sur de la Florida, ella no quiere reconocer los herederos de aquellos dueños que eran americanos y eran dueños en el 96, pero han muerto. Y nadie en su cabeza sana hubiera pensado hace 25 años cuando la ley Helms-Burton pasó que se iba a suspender por casi 24 años a través de sucesivas administraciones presidenciales. Y en ese tiempo, lamentablemente, el pueblo de Cuba siguió sufriendo y muchos de los dueños en el exilio murieron por la ley natural del tiempo y de la edad. Entonces, en muchos casos, los herederos los demandantes son herederos de dueños que han fallecido. En el caso de Odette Blanco, gracias a Dios, todavía sigue viva esta señora. Pero estamos tratando a través de un proceso de apelación de ver si podemos reversar ese fallo de la jueza limitando el número de herederos que pueden demandar. Sin embargo, en otras áreas la jueza nos dio la razón, que tenemos lo que los americanos le llaman standing, o sea, base legal sobre cuál demandar, y que tenemos a los y que claramente las compañías navieras están traficando en esa propiedad bajo la definición amplia de ese verbo en el título 3 de la ley Helms-Burton. O sea, esto seguirá y habrá otras familias que se añadirán quizás no en este mismo caso, pero en otros casos similares. Este bufete ha tomado la delantera, el Berliner, Corcoran and Rowe en Washington, en este tipo de demanda, ya que son complicadas y sofisticadas y y toman tiempo y cuestan mucho, pero también se le puede sacar un buen provecho, como vimos en el caso de los suizos. Y ¿ves? Estamos comprometidos de seguir por esta vía en un rol respaldando la gran valentía que ha demostrado y que siguen demostrando el pueblo de Cuba enfrentando la represión brutal que el régimen está desencadenando a través de la isla.
Nick, pero estabas hablando, y Cari, yo creo que es muy importante tocar el tema este, que se llegó a un acuerdo con una compañía con base en Suiza, pero sin embargo los demandantes y las compañías que se le están enfrentando ahora, muchas de ellas son americanas, y también se ha hablado de las compañías de los cruceros, que eso sería sí ya la tapa del pomo, porque estamos hablando de Norwegian, cuyo presidente es obviamente Frank Del Río, un cubano americano. Estamos hablando de Carnival, de la familia Harrison. Estamos hablando de otras compañías de fuerza que todos tienen su sede en los Estados Unidos y que muchas de ellas radican aquí mismo en el sur de la Florida. Pero esta compañía, aparte de Seaport, dicen, Nick, que, y no sé si esa es una de las sorpresas que me ibas a decir, pero que posiblemente se agreguen también las compañías cruceras que hay acá en el sur de la Florida.
Bueno, las compañías cruceras hasta ahora no han tocado puerto en Mariel. Aquí estamos hablando de Mariel. Hay dos demandas, como ustedes, no, hay varias demandas por dos demandantes, como ustedes bien saben, la de Havana Docks Corporation, uh-huh, y la familia Bain, que esa demanda sigue procediendo contra no solamente Norwegian Caribbean Lines, pero también Royal Caribbean y varias otras, MSC, etcétera. Y la otra que también fue desistida, pero está apelando, es la del doctor Javier García Bengochea, contra uh-huh, casi todas las mismas de estas mismas cruceras. También hay, el otro día se desistió, va a apelarse, y también hay otra que viene ahora contra líneas aéreas americanas, como puede
por
ser.
Por el aterrizo del aeropuerto José Martí.
José Martí, y también hay un aeropuerto en Cayo Coco que todas estas compañías están utilizando, y eso vendrá pronto también por la familia Echeverría en Cayo Coco. Entonces, mira, sí, cuando la ley Helms-Burton pasó hace 25 años, nadie se soñaba que compañías americanas estarían traficando en Cuba. Pensábamos que eran las europeas contra las cuales íbamos a ir. Pero después vino la administración del presidente Obama y otorgó, suavizó el embargo y otorgó licencias a compañías americanas, no solamente cruceras y navieras y líneas aéreas, pero también farmacéuticas, telecomunicaciones, hoteleras, en el caso de Sheraton. Y por lo tanto, si están traficando en Cuba y son americanos, no hay nada que impide a demandantes cubanos americanos que vayan contra estas compañías, que demanden a estas compañías norteamericanas bajo el título 3, y es lo que hemos hecho y intentamos seguir haciendo.
¿Cuáles son los próximos pasos? Se habla, como bien dijiste, que la jueza estaba tratando de desestimar cierta parte porque dice que las personas que eran los herederos no tenían prueba de que los familiares le traspasaron esas cosas a ellos. Pero bueno, hay otras partes que sí hay mucha tela por qué cortar. Y estas compañías, obviamente, entre ellas Seaport, como bien dijiste, que es acá de los Estados Unidos, se encuentra ahora mismo con la espada entre la pared, porque vieron que tuvieron que llegar a un acuerdo con la compañía suiza, porque si no, se lo hubiese ido de las manos. En estos momentos, en donde todos los ojos del mundo se encuentran mirando a lo que ha ocurrido después del 11 de julio, ¿cómo eso afecta a estos suizos?
Otra herramienta que no se ha utilizado todavía, pero se puede utilizar, y tenemos el poder político en Washington, en esta comunidad cubana exilada, para hacerlo, sería si los jueces quieren interpretar muy rígidamente la fraseología de este estatuto, pudiéramos lograr que el Congreso aclare lo que querían decir en el título 3 y que nunca se intentaba que los herederos quedarían afuera solo porque se había suspendido el estatuto varias veces y los dueños que vivían en el 96 han muerto desde el 96. Y en ese esfuerzo ya hay un abogado aquí de Miami, Samuel Dubin, que es judío-americano, ha hecho grandes cosas para ayudar a la comunidad judía obtener reparaciones contra los nazis y los suizos y otras compañías de seguro que se aprovecharon del holocausto en Europa. Y el doctor Dubin está representando a Roberto Torricelli, que fue senador de los Estados Unidos y fue uno de los que pasó esta ley, y a Dan Burton, que fue representante, cuyo apellido está incluido en el nombre de la ley. Y ellos han testificado en el caso de García Bengochea, y lo harán también en el caso de los Blancos Rosell, los que formaron la ley Helms-Burton en el Congreso norteamericano siempre contemplaban que los herederos pudieran beneficiarse. Y este testimonio se dará en la corte, y si hace falta se puede considerar una modificación a la ley para aclarar eso, y llamaríamos a nuestros representantes federales que nos ayuden en ese esfuerzo, si es que hace falta. Pero, o sea, igual que los judíos, nuestra comunidad no va a parar hasta que se haga justicia en todos los sentidos. Y escogeremos las avenidas convenientes, las avenidas posibles, y lucharemos en varios frentes a la vez. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, y veremos más muy pronto.
Han habido rumores, después de ciertas reuniones que han ocurrido en la Casa Blanca, y hay que decirlo, que han habido estos rumores de que se iban a implementar cambios, pero después del 11 de julio estos cambios se han puesto en un estilo de congelación, porque se vio actuar el régimen como ha actuado, pero esta vez se vio aún más por las redes sociales. Pero digo lo siguiente: uno de los temas que siempre se ha hablado es que el ahora presidente Biden conoce muy de cerca lo que es la ley Helms-Burton, porque él se encontraba como presidente, si mal no recuerdo, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado durante el derribo de las avionetas y durante lo que fue este cabildeo feroz por parte de Lincoln Diaz-Balart, del senador Torricelli, de Dan Burton, de Jesse Helms y de Ileana Roffletri y compañía. So que una de las cosas que no se iba a tocar fue este artículo 3, porque él sabe que ellos tienen que pagar por su perjuicio, ¿no? Nicolás, yo sé que has escuchado algo de esto también. Tu reacción a lo que se ha escuchado, murmurado por ciertas personas que están muy de cerca dentro de los pasillos de no solamente de la Casa Blanca, sino también del Capitolio.
De acuerdo. O sea, el régimen a veces, sin darse cuenta, es el mejor aliado de la causa nuestra de evitar un descongelamiento de relaciones con Cuba. Porque tanto los ataques sónicos contra los personal diplomático norteamericano, igual que esta represión brutal contra su pueblo por simplemente querer gritar libertad en las calles, le ha quitado el viento a las velas a aquellos enemigos de nuestra causa dentro y fuera del Congreso americano. Y hay que reconocer, y yo he criticado a la administración Biden en muchas ocasiones y seguiré haciéndolo, pero hay que reconocer que en el tema específico de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la administración de Biden se ha portado bien con el exilio cubano y han respetado la implementación en vigor de estos capítulos por la administración del presidente Trump. Y no han hecho nada para cambiar esa dinámica. Claro, las demandas que ya se han entablado siguen, aun si la administración de Biden en el futuro suspendiera el título 3. Pero la idea es añadir más demandas, como estamos hablando hoy, y para eso hace falta que el presidente Biden cumpla con el compromiso histórico que tú has mencionado, que él experimentó hace 25 años cuando estaba en una posición importante en el Senado y esta ley estaba pasando, y deje que la justicia se haga, especialmente cuando el régimen ha demostrado que no merece nada menos que una hostilidad completa de este país, no un acercamiento mal pensado.
Tengo una pregunta para ti, porque Yo quiero regresar a algo cuando un tribunal español desestimó la demanda de la familia cubana Sánchez Gil contra el Hotel Meliá. Y te digo esto porque Cuba está viviendo un momento histórico. Los ojos del mundo entero están puestos en Cuba por dos razones fundamentales. La primera, el levantamiento popular espontáneo, sin liderazgo, por parte de los más desprovistos de beneficios, que corrió como pólvora, y la situación de la pandemia feroz que atraviesa Cuba en este momento, y que Cuba, pues sinceramente, no le está dando la importancia que requiere, no hay voluntad, sigue exportando médicos. O sea, estamos en un momento muy difícil, y es en este mismo momento en que la cadena Meliá lanza una campaña publicitaria donde agrega y señala que Cuba, en plena pandemia, es un lugar paradisíaco. La compañía publicitaria propone al turista vivir unas vacaciones divertidas bajo el sol de Cuba en plena crisis sanitaria. Y a mí esto me da repugnancia. El anuncio ha producido un rechazo por parte de miles de cubanos en el mundo entero contra la compañía Meliá. Pero ahora te digo yo y te pregunto como cubano, ¿consideras tú que esto es una tremenda falta de respeto a un momento que vive Cuba tan difícil, que ha puesto los ojos del mundo por la represión y por la falta de preocupación y de interés de controlar la pandemia? Dame tu criterio.
Y muy buena pregunta, Cari. Y solo para aclarar, el desestimación, la segunda desestimación de la demanda de la familia Sánchez Gil por la jueza Crespi en el tribunal número 24 en Palma de Mallorca, el cual la familia había apelado ya, se encontró un fallo procesal en la presentación de la demanda contra Cuba y Gaviota, que dicen que no se hizo correctamente, y por lo tanto esa desestimación fue reversada automáticamente, y también la apelación nuestra fue suspendida mientras ese proceso se
pero
ese...
Vamos más bien al hecho.
Claro,
esta
claro,
propaganda en este momento.
Correcto, sí. Eso, pero, o sea, la demanda sigue allá contra Meliá, y como yo dije, vamos a perseguir a los castristas y a sus socios en todos los tribunales, americanos, españoles, etcétera. Pero sí, es completamente imperdonable que Meliá se exprese así. No es sorprendente, dado el historial de cercanía al régimen de esta empresa específica española, pero incluso dentro del grupo de abogados del Movimiento Democracia, con el cual yo estoy colaborando, estamos viendo cómo podemos utilizar algunas de estas nuevas sanciones que se están implementando o se están hablando de implementar contra Meliá por esto, porque, o sea, si es difícil encontrar una complicidad más cercana con la represión del régimen que esta campaña de anuncios de Meliá. Y Meliá, como sabemos, aunque se han protegido bien legalmente, tienen propiedades en los Estados Unidos y disfrutan del mercado norteamericano, y eso es insostenible moralmente y legalmente si van a abiertamente respaldar a esta dictadura en estos momentos de su feroz represión contra el pueblo de Cuba. Y en eso estamos tomando cartas, a ver cuál es la mejor manera de proceder, y hay varios grupos de nuestra comunidad involucrada en este esfuerzo, y eso seguirá y eventualmente tendrá éxito.
Muchísimas gracias al abogado Nicolás Gutiérrez, y me gustaría, Tommy, que lo despidieras y pasemos con la pausa para nuestro próximo invitado.
Así es, Cari. Nicolás Gutiérrez, ese abogado que siempre tiene lo que es esa información de último minuto referente a lo que se implementa en las cortes de, no solamente de los Estados Unidos, sino en otros lugares, sobre el artículo 3 de la ley Helms-Burton, también fundador de esa organización de muchos jóvenes que ocurrió aquí hace muchos, pero muchos años, Puente. Nicolás Gutiérrez, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras las Noticias. Amigos, regresamos, Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, después de esta pausa por Radio y Televisión Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy lunes, agosto 9 del año 2021. Indudablemente el tema, Tomasito, a tocar es el tema de la pandemia, que cada día rompe un récord diario en casos activos de COVID-19. En medio de una crisis sin precedente, hemos visto entrevistas, hemos visto videos de los hospitales, pero bueno, para hablar sobre este tema y la importancia que tiene, nos acompaña el doctor Alfredo Melgar, quien ha sido siempre muy vocal en torno a denunciar la falta de voluntad que existe y cómo la medicina es exportable para otros países y es ignorada para el caso de los cubanos, que, reitero, en este momento es más que preocupante. Muy buenas tardes, doctor Melgar. Gracias por atendernos y por darnos su opinión sobre este tema, que el domingo Cuba reportó 9.427 nuevos casos de COVID, 83 fallecidos, nuevo récord en casos activos. Estamos hablando del día de ayer. La isla tiene un acumulado de casi 500.000 personas, 3.438 fallecidos desde que comenzó la pandemia, un récord nacional de confirmado en el día de hoy. O sea, deme su criterio, en qué punto estamos, qué pasa con las vacunas, continúa el régimen vendiendo, estamos viendo protestas en un hospital en Sagua la Grande, claro, hemos visto los videos y la radio controlada pues lo ha desmentido. Háblenos un poco de todo esto, doctor.
Cari, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Seguimos pues ayudando a la gente en Cuba dentro de lo que podemos, Cari. Y efectivamente la situación, más que preocupante, yo diría que es desastrosa, totalmente desastrosa. Llegando a los 500.000 casos, la mortalidad, 80, 90 pacientes diarios, 100.000 ingresados en los hospitales cubanos con una situación tremenda de falta de medicamentos, de equipo, el personal de la salud muy desgastado, agotado, un médico cubriendo prácticamente el hospital, eso es imposible de hacer, un disgusto general que, en mi opinión personal, Cari, no solamente va a llevar a estas quejas en los hospitales, sino que va a producir otra explosión popular, porque mientras que no se resuelve el problema, esto va a seguir pasando. La gente no va a admitir que vea a su familiar, como pasó en ese hospital de Sagua, su familiar morir solo, sin asistencia médica, sin medicamento y sin nada. No lo va a tolerar más. Y el régimen, lejos de ayudar de alguna forma a aliviar este dolor, no hace nada. Al contrario, está culpando a la población de lo que está sucediendo con el coronavirus dentro de Cuba, cuando acaba de salir un reportaje que dice que el 72% de los pacientes vacunados con las vacunas cubanas están infectados. Entonces, ¿qué significa eso? Infectados 15 y 20 días después de haber recibido las dosis completas de la vacuna cubana. Eso quiere decir que las vacunas cubanas no son efectivas, no están creando inmunidad en la población. Se ha vacunado a más de 5 millones de cubanos y vemos que sale esta cifra, 72% de los vacunados. No, nada tiene sentido. Por otro lado, Cari, la tasa de incidencia de Cuba en este momento, número uno en América Latina. Incidencia significa enfermo por 100.000 habitantes. Número uno en América Latina, cuarto lugar a nivel mundial. Esto es una situación extremadamente dolorosa. ¿Y qué podemos hacer nosotros si el régimen no quiere aceptar las recomendaciones, Cari? Las recomendaciones son, primero, ya dejen de usar esa vacuna cubana que no es efectiva, que no ha sido supervisada por nadie. Tienen que adquirir las vacunas que están certificadas en el mercado y pueden usar hasta el sistema ese COVAX. COVAX es de la Organización Mundial de la Salud. También le pueden ofertar vacuna. Número dos, tienen que abrir a una ayuda humanitaria urgente que le llegue al pueblo cubano. Necesitan medicamentos, equipos médicos, equipos de protección. ¿Qué recomendación le vamos a dar de que tomen antibiótico a la gente si no lo tiene? No tiene vitamina, no tiene nada para protegerse. Número tres, Cari, tienen que traer urgente a los médicos esos que andan por las misiones. Tienen que traerlo a Cuba y dejar de usar a los médicos de propaganda y de usarlo como tráfico humano y traerlo a los hospitales cubanos, porque un médico y una enfermera solo no pueden echarse encima la responsabilidad de tantos pacientes. Van a seguir muriendo solos en las camas. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer allí hasta que se produzca lo que queremos, que es un cambio total. Tiene que haber un cambio total de gobierno, porque mientras que no haya un cambio total de gobierno y tenemos esas personas ahí que están obtusas y están cerrados, no va a mejorar. Y como no mejora la situación de la población, van a venir sublevaciones populares, explosiones y todo, y rebeliones hasta un día donde ya la gente se canse de tanto abuso, de tanto maltrato y de tanta negligencia, Cari. Esa es mi opinión en este momento de lo que está pasando.
Alfredo, nosotros hemos estado hablando en conversación sobre este tema prácticamente ya llegando a más de un año. Y siempre desde un principio has reiterado lo que sigues reiterando. Sin embargo, desafortunadamente no se ha visto que Cuba ha hecho nada, ni ha seguido los consejos suyos, ni los consejos de prácticamente todo el mundo de la industria de la medicina. Y a la misma vez, este pasado fin de semana tuve la oportunidad de ver un video que ya está por las redes sociales, que sé que Cari lo ha visto también. Yo lo vi en forma de un reportaje de parte de Mario Vallejo, un amigo de nosotros, acá en la estación local del Canal 23, y me dio el sentir de ese video, esos videos que salieron de Nueva York al principio de la pandemia, en donde los pasillos llenos de desafortunadamente de personas que habían fallecido. Y estamos hablando que esto ocurrió en Nueva York. Ahora verlo en Cuba, en donde el sistema de salud está quebrantado desde por todas vías, y ver que en estos momentos las cosas no se están poniendo de ninguna manera mejor para la isla. Acá en los Estados Unidos se puede el mismo régimen puede decir, bueno, en estos momentos hay un brote por parte de la cepa acá en los Estados Unidos, pero se puede decir que ese brote es porque las personas todavía no se han vacunado todo el mundo. Pero la vacuna está disponible. En Cuba no es la situación, ¿no?
Así es, Tommy. Tienes toda razón. Mira, lo de Nueva York en su momento yo también lo critiqué. Igual que aquí en la Florida. Se cometieron errores. E incluso en Nueva York se estaban enviando pacientes del hospital positivo a los asilos de ancianos. Y eso pasó aquí también en la Florida. Lo criticamos en su momento. ¿Y qué pasó? Se corrigió, se arregló el problema, porque la prensa es transparente y la prensa fue la primera que salimos juntos. Yo salí con la prensa denunciando, oye, esto es un error, no se puede sacar personas enfermas de un hospital a un asilo de ancianos porque va a infectar. Entonces eso se cambió todo completamente, pero sin embargo el régimen cubano, a pesar de que hay personas que me han escrito de Cuba que dice que me pusieron a mí en la mesa redonda, pero como una de crítica, cuando yo lo que estoy tratando es ayudar a la población, trataron de criticarme y son consejos prácticos que he estado trabajando todo el año en esto, todo mi cari del coronavirus, ayudando a Europa, ayudando a América Latina y ayudando a los cubanos en lo que podemos a través de las ondas de Radio Martí y de Televisión Martí. Sin embargo, no quieren escuchar, y por no querer escuchar fue una de las razones que se produjo esa sublevación popular de la juventud cubana, que no fue solamente por el coronavirus, fueron por otras razones, pero si fue por el coronavirus está bien. Está bien, porque nadie quiere, usted no quiere que ver morir a su abuelita o a su mamá o a su hijo en esas condiciones en que está muriendo la gente, solo, en un centro de aislamiento, con un médico único, un médico con dos o tres enfermeras por todo el hospital. ¿Qué es eso?
Pero aparentemente, doctor Melgar, los medios controlados cubanos no se han hecho eco, por el contrario, ellos ignoran y hasta protestan y desmienten un video que está hasta en nuestra página. Las imágenes son de la protesta el sábado en el hospital Mártires 9 de abril, Sabola Grande, tras la muerte de una paciente con COVID-19, y el gobierno minimizó, dijo que era mentira. El lacayo de orden, Humbertico, el nuevo director de epidemiología de Cuba, el que todo lo sabe, mientras el video era compartido por Facebook y por todos los canales, tanto de televisión local como algunos nacionales, pues sencillamente la señora anciana Estelina Ibarra Ortiz moría porque no había oxígeno, y ella pertenece al municipio de Corralillo, residente en el poblado de Rancho Veloz. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué tiene de malo que este régimen en este momento, por piedad, aunque desde luego yo creo que en el diccionario de ellos esta palabra no existe, sinceramente declinar a esta posición hostil, indolente, y se sumara, como dice Tomás, al programa de vacunación que es prácticamente gratuito? ¿O qué tendría de malo el recibir buques hospitales para que sacaran a todos estos enfermos que están en terribles condiciones, que no hay dónde ponerlos? Porque tengo también otra noticia donde sencillamente colapsó la morgue del hospital de Manzanillo en pleno rebote de COVID-19. Estamos hablando del hospital docente Celia Sánchez Manduley. O sea, ¿qué tendría de malo que ellos aceptaran, como en su momento determinado, cuando, y cito, en Nueva York se veían los refrigerios con los cadáveres, el que era presidente en ese momento envió pues un buque cargado, un buque hospital, el cual fue ignorado por él, que era entonces gobernador, el señor Cuomo? O sea, ¿dónde estaría aquí una intervención que pudiera crear las condiciones para que en cada puerto cubano, que son muchos, estos buques brindaran la asistencia médica que ellos aparentemente ni les interesa ni quieren brindar?
Sí.
Aquí no estamos hablando de una intervención militar.
No.
Estamos hablando de una acción de humanidad, de una acción que reclama en este momento la falta de asistencia médica que tiene el pueblo de Cuba, de medicamentos que, por cierto, caramba, no que habían liberado de la aduana los medicamentos, pues ahora hay un anuncio que dice que no van a permitir la venta en mercado negro de medicamentos enviados a la isla. ¿En qué quedamos?
Increíble, Cari. Esto, no, es un genocidio total en aras de mantener su propaganda y su falsa independencia y toda la politiquería esa que usan. Nosotros, Cari y Tommy, nos reunimos, un grupo de médicos, eso fue el mes pasado, nos reunimos aquí en la sede de Solidaridad Sin Fronteras y sacamos de ahí varias comunicaciones, nos pusimos en contacto con la Cruz Roja Internacional, estábamos dispuestos a ir con medicamentos, los laboratorios que se ofrecen a darnos medicina, a donarnos todo, pero nada, el régimen no aceptó ni la intervención nuestra, y la Cruz Roja, yo tengo la carta de respuesta, que la Cruz Roja contestó de que ellos intervienen en catástrofes internacionales, pero en el caso de Cuba no pueden hacer nada, no pueden entrar, nada, una inactividad total, porque el régimen, como tú dices, no acepta la situación, y si usted no acepta la situación, no hay solución. Lo primero que hay que hacer es decir, mira, esto no podemos controlarlo, o se apartan, o por lo menos dejen que salven a esa población. Entonces, lo único que queda, Cari y Tommy, es que el pueblo no va a soportar esto más. Si ya la crisis es total y resulta que este señor Díaz-Canel y su gentuza, lo que salen es culpando al pueblo. Ustedes son los culpables porque están en las calles, en las colas. Señor, ¿cómo va a tener a un pueblo encerrado, sin alimento, sin vivienda, sin medicina y sin nada? ¿Cómo lo va a mantener encerrado? Entonces, no culpe al pueblo, culpe a la inefectividad que tienen de no suministrarle lo que necesita el pueblo cubano, que son varias cosas, pero la medicina es una buena asistencia médica, traer a todos esos médicos de las misiones para poderle dar servicio a la población, medicamentos, equipos de protección, todo eso hace falta, vitamina, antibióticos. Ya no voy a hablar de Remdesivir ni los anticuerpos monoclonales, porque ellos prácticamente ni saben que eso existe. Porque yo a veces le hablo de eso a pacientes que me escriben de Cuba, personas, y yo le hablo de Remdesivir y los anticuerpos monoclonales, y no dice, doctor, yo no sé lo que es, nadie sabe lo que es eso. Y eso es buenísimo, porque esos son un antiviral que salva vida, igual que los anticuerpos monoclonales, los esteroides, los anticoagulantes. Nadie sabe de lo que estamos hablando.
Pero doctor, en este momento, en el portal de ADN, ADB, sencillamente reconocen el colapso del servicio fúnebre. Y no lo digo yo, lo está diciendo Giovanni Fernández, director de servicios comunales en Guantánamo, reconoció el colapso del servicio fúnebre en esa provincia. ¿De qué estamos hablando? No es lo que diga usted, no es lo que diga yo, no es lo que diga Tomás. Es lo que están diciendo funcionarios del régimen.
Claro que sí. No pueden ocultar la realidad, Cari y Tommy, porque ahí están. A pesar de que le quiten el internet a la gente y le corten los teléfonos y quieran callarlo, todas las imágenes están de los hospitales, de la gente muriendo, de los lugares fúnebres, de todo, gente joven, las fosas comunes. Eso fue un video que sacó una joven cubana hace unos días. Fosas comunes, ahí va todo el mundo, los coronavirus y no coronavirus. Pero qué barbaridad es esa. ¿Cómo usted va a enterrar en fosas comunes y que esa persona no se sabe quién es, después su familia, cómo va a reconocer? No, una cosa horrible, horripilante. Yo no creo que nunca en la historia del pueblo cubano se haya vivido esta situación tan desesperante. Por acá el exilio hace lo que puede, hacemos lo que puede. Todos los días se salen a protestar, a pedir ayuda, se trata. Pero, ¿remesas para quién? ¿Para dos o tres personas? ¿Para la familia? No, eso no resuelve el problema, mandarle una limosna. Eso es mucho más grande, Cari y Tommy. Eso es lo que estás hablando, de barcos, de envíos grandes, de personal sanitario, de una emergencia. No estamos hablando de que vaya un avioncito ahora con una persona que va cargada para su familia. Eso no resuelve el problema del pueblo
cubano. Y que ahora, indudablemente, aparentemente, van a confiscarle los medicamentos porque están acusando a ciertas personas, después que dijeron que no estaban libres de impuestos, de utilizarlo para venderlo en el mercado negro. Pero yo tengo abierta la página de Cubanet. y veo un video donde dice, donde se muestra que está colapsada la morgue del hospital de Manzanillo. O sea, el video está, existe, no es un invento. Usted cliquea y ve el video. El video incluso ha sido motivo de reportajes, como bien dijo Tomás, no solamente en la prensa local, sino en noticieros nacionales. Ahora bien, ¿cuál es el criterio, el concepto? ¿Por qué permanecen estáticos? ¿Qué quieren ver que Cuba que quede hechas cenizas?
Así es, Cari, que quede hechas cenizas y sobre todo, fíjate, está muriendo mucha gente joven, a diferencia de acá. No quiere decir que, por ejemplo, aquí los vacunados se pueden infectar, se han infectado. Eso puede pasar por las nuevas variantes. Sin embargo, los hospitalizados son personas más jóvenes y el índice de mortalidad no es tan alto como el año pasado. ¿Por qué? Porque esa persona joven tiene un sistema inmunitario mucho mejor, esté o no esté vacunado. Esa es la diferencia. En Cuba están muriendo de todas las edades, de todas. El fin de semana pasado murió un médico de 34 años, murió una enfermera que no llegaba ni a los 30 años. De todas las edades, vacunados o no vacunados. Entonces, eso significa que es un fracaso total. Y hay que seguir poniendo presión, denuncia internacional, externa e interna, y ese régimen tiene que ceder. Tiene que ceder porque si no el mundo va a contemplar esta matanza de estas morgues llenas de gente que ya las van a lanzar hasta fosas comunes porque ya ni buscan un lugar digno donde enterrarlo. Entonces, por favor, escuchen las recomendaciones. No vean esto como un ataque, ni una intervención militar, ni nada. No estamos hablando de eso, estamos de acuerdo. Estamos hablando de una emergencia humanitaria y sanitaria. Y tienen que ceder, porque si no esto en el futuro van a ser culpables de esta barbarie que están cometiendo Ocar y Tommy con gente que se pueden salvar, porque hay muchas cosas ahora, que no es solo las vacunas, antivirales, anticuerpos monoclonales, esteroides, la esametasona, los anticoagulantes, tenemos muchas armas y laboratorios dispuestos a ayudarnos, a ir allá con todo eso, pero su testarudez va a llevar a esta situación tan terrible que es ver cómo nuestra gente muere y sin poder hacer nada. Es tremendo, Tommy y Cari. Y otra cosa que quiero mencionar es que siguen los casos importados. Estuve revisando, este fin de semana, viajeros de Panamá, España, Rusia, Italia, Canadá, Argelia, Colombia, Costa Rica, de todos los lugares. Y eso es de ellos, del Ministerio de Salud Pública de ellos. Entonces, pues, pero por Dios, ¿cómo van a seguir permitiendo que entren gente que puede estar infectada? ¿Cómo van a controlar la situación interna si están yendo gente de Rusia, de todos esos países infectados a Cuba? Entonces, esto va a ser una situación bastante difícil porque las infecciones van a seguir por La Habana, por Matanza, por Santiago de Cuba, Camagüey, en Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila y Camagüey han habilitado becas, hoteles, de todo lo que han hecho, han desarmado escuelas y le han hecho centros de aislamiento sin condiciones ninguna. Un holocausto lo que se está viviendo el pueblo cubano en este momento, Cari y Tommy.
Es que no hay nada que decir. Como bien dije al principio, nosotros hemos estado arriba de este tema con el doctor Alfredo Melgar desde un principio. Y como Cari, como bien lo dijiste, con nuestro último invitado, Nicolás de Gutiérrez. Mientras tanto, el Meliá está anunciando que Cuba es un paradisiaco en estos momentos del tiempo del coronavirus. Y lo que están haciendo es que hay más personas entrando a la isla y el régimen obviando todo porque buscan el dinero. Hay que decirlo de la manera en que se ve y de la manera que se está reportando.
El pueblo cubano tiene que saber que nada que pueda provocar ningún tipo de derramamiento de sangre, ningún tipo de violación, de violencia, puede ser enviado por médicos y puede ser enviado por la diáspora en el exterior. Gracias, doctor Alfredo Melgar. Gracias, Tommy. Me gustaría la despedida del programa, como siempre, por parte tuya.
Así es, doctor Alfredo Melgar. Muchas gracias por continuar con sus esfuerzos para tratar de instruir al pueblo cubano, el que le escucha, el que le mande correo electrónico vía su Facebook, de la situación de la pandemia y cómo tratar, el intento por lo menos de tratar de salvarse durante este tiempo. Amigos, así llegamos al final de este programa de Traje de Noticias de 3 a 4 de la tarde por Radio y Televisión Martí y también por Radio Televisión Martí Mutos.com. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Cari Roque y un servidor Tomás Regalo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este lunes 9 y martes 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.